Take me to the top. Yeah, I gotta live my life like I've only got one try. Said I had a dream last night, looking in the people's eyes. Suddenly the crowd was right, singing my songs, and it's feeling nice. Big things come and go, but the little things, they go. 2, 3. Buenos días, tardes, noches, sea cual sea el horario en el que nos escuches. Te agradecemos una vez más por permitirnos entrar en tu espacio y compartir este momento con nosotros. Yo soy Adriano Franco y en la mesa estamos...
Jonathan Vicenteño.
Y Karen Lara.
Oye, y Adriano se quedó con el episodio pasado de los locutores y quiso lucir hoy su voz con el inicio. ¿Te diste cuenta, Karen?
Sí, no abuses, por favor.
A mí me hubiese gustado ganarme el
micrófono, el micrófono.
Creo que lo habría hecho. Pero está bien, no pasa nada. Eso estaba arreglado. Bueno, yo hice el conteo, pero estaba arreglado.
Déjenme decirle que sí hubiera ganado porque llena un teatro él solo con todos sus amigos.
Ay,
y familiares.
No, Adriano, ya no seas esas personas. Déjanos algunos asientos,
sí,
por favor.
Exacto.
Es que algunos de mis amigos y familiares no tienen Instagram, pero sí. Claro, claro, jalamos a la gente. Pero bueno, ¿cómo están el día de hoy?
Muy bien, fíjate, hoy tuvimos el live justamente donde anunciamos a los ganadores del micrófono de oro. Y nos complace mucho, nos satisface mucho también esta dinámica, ¿no? Creo que fue una dinámica muy diferente, en la que participaron muchas personas, en la que mucha gente nos escribió, votaron, y estuvieron al pendientes de las redes sociales durante el fin de semana.
Y el programa, también eso me gustó muchísimo. Porque también aquí la idea es que también queríamos darle foco a nuestros compañeros, ¿no? Que también vieran que ellos tienen sus redes, que hacen sus proyectitos también y que también están ellos pues escalando, ¿no?
Exacto.
En esta parte de la locución.
Sí, que estamos todos aquí en un mismo barco y que todos nosotros o nos hundimos juntos o salimos todos a flote, ¿no?
Exacto, la verdad les agradezco mucho eso.
Sí, porque aquí tenemos a una de las ganadoras del micrófono de oro. Karen, cuéntanos, ¿cómo te sientes con tu victoria aplastante?
Aprovecha, porque está enfermo y
sí,
su voz está
sí, para... Sí, puede llegar a esos graves.
No, muy padre, la verdad yo sí decía, quiero el micrófono, yo lo quiero, y sí me ayudaron mucho, la verdad, mis amigos.
Y qué bueno, sí.
Les agradezco, la verdad, Moni, Judith, mis primas, todos los que votaron por mí, muchas, muchas gracias.
Y qué padre, mira, fíjate que justamente teniendo los números y viendo los números que tuvimos durante esos episodios, la verdad es que es un logro para nosotros, ya que subimos en escuchas, subimos en seguidores en Instagram, les agradecemos mucho, en descargas, o sea, fueron, ya llegamos a las 1,000 descargas, ya llevamos más de 1,000, cosa que no lo hubiera pensado si hubiera hecho, yo creo que esto solo, si no sé, que justo el episodio del día de hoy, déjenme les cuento, que va cerca de eso y este proyecto es parte de esa dinámica del síndrome del impostor. Uf. Porque yo jamás en mi vida me hubiera imaginado estar con más de 10 personas aquí o tener más personas en este podcast, que podamos compartir este momento con ustedes, que pues saben, o sea, los números que he visto realmente a mí me sorprenden. A lo mejor ya habrá gente allá afuera que me diga, ay, oye, 1,000 descargas es poquito, cosas así, pero para mí es muchísimo.
Ay, aparte llevan poco tiempo, está súper bien.
Sí, pero justo, o sea, cuando yo inicié el podcast, me acuerdo mucho que el primer episodio que salió, pues yo me imaginaba, ay, voy a tener mis primeros 1,000 escuchas, no, tenía 56, o sea, fue como, terminó la semana, yo hice yo hacía las estadísticas y checaba ahí el número de los que me escuchaban en ese entonces. Y eran 56 reproducciones que yo sí los malví, o sea, los pelucí un poco porque dije, ¿cómo es posible? O sea,
yo quería las views.
Sí, exacto. Pero justamente, o sea, es que no nos ponemos estas metas realistas, o sea, realmente nos vamos a lo más largo. Y yo, bueno, no conozco, no tengo gente cercana que haya hecho podcast antes, entonces pues para mí era completamente nuevo y no sabía que realmente sí es una friega el subir como de seguidores, el subir como de... O sea, crear una comunidad, ¿no? Uh-huh. No un público, porque un público, como sea, pues puede estar ahí, pero una comunidad que nos escriban, que les guste, que nos apoye, exacto, que esté ahí al pendiente de, oye, el episodio me gusta porque tal, tal, tal. O sea, hemos tenido muchos comentarios en Instagram de gente que nos escribe hablándonos episodio tras episodio de, oye, este episodio estuvo padre por esto, oye, este episodio me gustó por esto.
Me dio mucha risa este cuate, es muy padre. Y para abrir esta conversación sobre el síndrome del impostor, ahorita tú comentabas algo muy importante de, yo no tenía a nadie que hiciera podcast, es decir, ¿con qué me comparo, no? Y eso es a lo que voy, y es una de las cosas que nos llevan al principio. Digo, nosotros también medimos el éxito a través de la opinión de los otros, y justamente algo que es muy bonito es recibir sus comentarios, ver que están involucrados, que de repente entienden los chistes, o que me dicen, oye, qué calabaza cuando dijiste esto, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Pero también desde ahí viene esta distorsión un poco de el compararte, ¿no? Bien dicen que solo te tienes que comparar con tu yo de ayer, oye, pero a lo mejor el mío yo de hoy descansó, ¿no? Entonces
sí, exacto.
Es no caer en una espiral, ¿no? Descendiente de exigencia, pienso yo.
Es que sí nos exigimos muchísimo. Bueno, uno como persona, y aparte yo que tengo justo el síndrome del impostor a todo lo que da, para mí es chíngale, para mí es como sigue con haciendo esas cosas, sigue estudiando, porque para mí todavía no es suficiente y nunca va a ser suficiente.
Esa es la pregunta.
Entonces, tenerte como ese límite, el decir, ok, voy a parar tantito porque necesito justamente, bueno, ya lo platicaremos en el siguiente episodio, pero justamente hay que pausar estos ciertos, hay momentos en los que se tienen que pausar las cosas para reanalizar y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que sí, qué es lo que, o sea, todo eso para poder lograr otras cosas, porque si no te das esa pausa para pensar qué es lo que has hecho, qué es lo que has logrado, nunca vas a estar consciente de en dónde estás parado.
Perfecto. Así es.
Es lo que te iba a decir, a ti te han... Has llegado en un momento donde digas, Karen, ¿sabes qué? No fui suficiente. Ahorita sabemos que fuiste más que suficiente y ganaste el micrófono de oro.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, algo que nosotros no sabemos o no logramos entender quizás es que a lo mejor a la persona de la derecha, a la persona de al lado, pues tú lo ves sonriente, contento, pero posiblemente también tenga estos pensamientos. Yo te pregunto a ti, Karen, ¿no?
No, sí, la verdad, yo mucho tiempo sí he pensado eso, que justo les voy a decir que ahorita ya está cambiando un poquito mi perspectiva, pero yo desde, pues, saliendo de la prepa, yo ya sabía como que quería ser actriz y todo esto, uh-huh. O sea, siempre dije, me llama la atención, quiero hacerlo. Sí pude hacer algunas cosas en 2013, que fue una obra musical, que era la adaptación de Hoy No Me Puedo Levantar, y una película independiente. Y la gente me decía, entonces ya eres actriz. Y yo les decía, no. O sea, y yo, es que no soy. O sea, pero siempre estuvo las ganas. Y todavía hasta hace un par de añitos como que yo decía, pues es que no soy o sí soy. Pero ya ahorita estando como más metida en lo del teatro, que ya
más van, involucrada.
Ajá, ya van dos nuevas obras pequeñas, pero de comedia, algo que no había hecho. Como que empiezo a creérmela y digo, es que te la tienes que creer tú, porque si no nadie te va a ver como lo que quieres ser.
Y es que es eso, ¿en qué momento te puedes definir como tal persona? O sea, porque, digo, el arte de por sí ya es cabrón para decir, ¿sabes qué? Yo soy locutor, yo soy actor de doblaje, o sea, estás haciendo ambientes, estás haciendo, no sé, personajes pequeños, y aún así puedes decir como, o sea, tú ya estás en el medio, uh-huh. Pero aún así te cuesta decir a la gente a qué te dedicas. Me ha pasado que voy al doctor y que me pregunta, ¿y tú qué haces? Y no sé qué contestarle, ¿saben? Porque justamente es como de,
¿qué tiene que pasar para que yo diga, sí soy? Porque yo sí he tomado cursos de actuación y todo, pero seguía eso de, no puedo decir que soy actriz.
Es que es justamente donde tenemos que buscar un balance, porque creo que por eso se llama el impostor, ¿no? Habla de impostar, de engañar, porque a veces yo también pienso, llego a mi casa y mucha gente me dice, es que Adrián, eres bien alegre, eres bien amable, eres encantador, y yo lo sé, claro que sí, lo sé. No es cierto, sí. Pero justo, ¿no? Pero muchas veces ellos ven en mí este cortocircuito cuando digo, bueno, es que tú no llegas, tú no estás conmigo, cuando de repente todo se queda callado y yo empiezo a pensar en lo que hice, en lo que no hice, qué me faltó, qué no me faltó, el más mínimo error, ¿no? Hablábamos ahorita de los errores, de cómo los fracasos se sobrellevan con este tipo de pensamiento. Para empezar, sí me gustaría hacer algo puntual, ¿no? En la parte del síndrome del impostor, o sea, le dice síndrome por una cuestión más bien de investigación, pero cuando tú hablas de un síndrome implica que la persona tiene una condición propia, ¿no? Es decir, que viene de lo orgánico. Cuando, bueno, se siguen haciendo estudios, pero lo más probable es que dentro de las últimas postulaciones es que el síndrome del impostor tenga más bien una etiología del entorno, ¿no? De un entorno fallido o a lo mejor descompensado, donde a lo mejor el hecho de que, por ejemplo, tú desde niño hayas o de niña hayas sido comparada o comparado con alguien más, que haya sido desde luego poco estimulado o poco celebrado, ¿no? Hablamos la vez pasada, ¿no?, de celebrar los logros, de darse el tiempo, de no censurar a los niños, y justamente venimos desde una muy arcaica forma de establecer el logro como la superposición sobre alguien más y no, uh-huh, sobre un logro propio, ¿no? Hay gente a la que para levantarse de su cama, irse a trabajar, bañar y todo, eso es un logro.
Sí.
Y tú lo ves como algo así. Les voy a poner un poquito de ejemplo. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar a una comunidad que se llama Catziquilín en Veracruz, entre Puebla, en esa sierra. Mira, al regresar fue cuando yo tuve mi reality check y yo, uh-huh, dije, ¿estaré haciendo bien? ¿Les habría dado algo yo? Yo iba por parte de una brigada de salud. Yo empecé a trabajar con los niños, la parte de psicología, estuve dando pláticas en la escuela sobre salud sexual, sobre este género, sobre también el bullying, etcétera, ¿no? Poquito realmente por el tiempo que te dan, uh-huh, pero en una de esas comunidades pues nos tocaba dormir en el piso y al nivel de ellos, ¿no? Y es lo primero que te das cuenta, tenías que salir al baño a una letrina que estaba afuera y pues no había agua, ¿no? El agua estaba en un tambo. Okay. Cuando regresé unos días después yo dije, ay, me voy a ir a lavar las manos. Me desperté y en menos de 15 segundos yo ya tenía mis manos lavadas, ¿no? Entonces entendí primero que nada lo que llaman el privilegio, ¿no? Pero en segundo, es decir, pude haberles yo dejado. Fíjate, ¿hasta dónde me llevó esa cuestión? A lo mejor tiene mucho que ver con el egocentrismo que también tiene, uh-huh, uno. Pero dije, ¿de verdad les pude haber dado algo de mí? Uh-huh. Digo, ellos literalmente me hicieron mi cura de humildad, ¿no? Por así, sí, decirlo. Pero por otro lado dices, ¿de verdad les pude ofrecer algo? Cuando están las fotos donde los niños están contentos, donde se llevan algo de mí, poquito, mucho, etcétera. Entonces, justamente el entender que el progreso de todos no es el mismo, que los logros de todos forzosamente no van a ser los mismos, que un proceso es distinto, no estarte comparando el de lado, es algo que te va a ayudar. Sin embargo, esto es una de las epidemias que tenemos actualmente.
No, y es que justamente, creo que el despertar de esto es justamente el darte ese balde de realidad y decir en dónde estoy parado, porque ¿por qué tenemos construido? Bueno, entiendo de dónde viene, que es, vas al kinder, primaria, secundaria, universidad, una te graduas y trabajas, ¿no? Es como una línea y sí lo podemos ver así. Pero dentro de esa línea todavía hay otras variables, que es, pues mientras estudias, a lo mejor vas a ir a trabajar ya en la universidad, a lo mejor ya. Entonces, justo lo que tú dices, el mismo proceso no es el mismo para todos, porque son muchas variables las que nos van a llevar a ese punto, a esa meta, a la que queremos, a lo que queremos ser, ¿no? A lo que queremos lograr. Y entonces el síndrome del impostor es, pues es que yo vengo desde tal punto y ya estoy en este punto, pero no me la puedo creer. ¿Por qué yo debo de estar aquí? O sea, ¿por qué yo estoy aquí? Yo no merezco este lugar, yo no merezco tener este proyecto, o yo no merezco estar como en este micrófono hablándoles a todos ustedes. O sea, ha habido muchas variables que me han llevado a ese lugar. Y entonces, ¿en qué momento me doy cuenta de todo lo que construí atrás? Porque es por eso que tengo el síndrome del impostor. Porque no me doy cuenta realmente qué es lo que está atrás de mí, o sea, ¿qué es lo que me respalda? Que es como lo más importante aquí, ¿no?
Sí.
Es que a lo mejor aquí la idea que partimos es que yo, por ejemplo, varias veces lo he repetido aquí, que no está padre medirnos con la vara con la que se miden otros, ¿no?
Perdón.
Nuevamente, ¿no? Que no es como justo para uno mismo medirse con la vara con la que se mide el otro, es decir, estamos siempre mirando a los otros, nuestra validación depende del otro, sí, hasta cierto punto, hay una construcción donde este espejeo es lo que te hace existir. Yo no soy yo si tú no me nombras, tú, uh-huh, no eres tú si yo no te nombro. No existimos el uno para el otro hasta que te nombre. Pero también nombramos otras cosas, ¿no? Sí. Como las expectativas, como las exigencias de tu época. No es lo mismo construir un nombre, y digo nombre porque yo soy hombre, ¿no? Ya tú me dirás también como mujer, pero por ejemplo, yo a veces también siento este síndrome del impostor, porque en mi trabajo se supone que soy muy bueno. Ajá. En doblaje me han dicho que puedo por tener oportunidad, en locución también, en teatro también, pero de repente lo que me define es no tener pareja, de repente lo que me define es no tener auto, de repente lo que me define es lo material, ¿no? En algún momento dado, y eso también, como me ha definido desde niño, por ejemplo, a mí no es que no me gusten los autos, sé que son muy bonitos, pero yo prefería jugar con dinosaurios, amigo. Ajá. Entonces, eso, mira, ahorita parece absurdo y muy seguramente lo es, como muchas de las cosas que digo, pero, fíjate, ¿ves? Ese pequeño, como muchas de las cosas que digo, la constante recriminación sobre tu propio punto de vista, uh-huh. ¿no? Pero por otro lado, eso me llevó a críticas, es que tú no juegas con las cosas que juegan los niños, tú no juegas con las cosas que te compran tus papás, ¿no? En un momento hasta me compraban militares y así, y a mí se me metió la idea de ser militar, ya después cuando vi eso dije, no, yo no quisiera, ¿no? Porque lo entiendes un poco más, pero estás constantemente presionado con lo que el otro espera de ti, que lo internalizas más que tu propia experiencia, es decir, un pequeño paréntesis, ¿no? Yo antes leía mucho. Uh-huh. Y bueno, lo voy a contar porque es como un ejemplo de cuando era niño, porque leyendo este tema me acordé, me abrió la puerta. A mí me gustaba mucho leer sobre culturas prehispánicas cuando estaba en cuarto de primaria. Y yo leía libros, yo, solo, por mí, para mí. Cosa que se les hacía raro a medio mundo, ¿no? A mi papá no, porque él siempre estuvo, lea. Entonces, cuando estábamos en clase de historia, pues yo dije ciertas cositas que ya había leído y de repente, ¡ay! El niño que sacaba 7 empieza
a sacar 10
y se la sabe, ¿no? Y hay algo que me tronó ahí. Por ejemplo, la maestra me dice, quiero que me hagas un pequeño trabajo de la historia de Huitzilopochtli, ¿no? ¿Qué es lo que consideras tú lo más importante, etcétera? Voy, lo hago a computadora, dime si me lo revisó, dime si me lo pidió y dime si siquiera lo utilizamos. Pasamos de tema. Y obviamente yo me quedé con las manos, con mi conocimiento como tú quieras, uh-huh. pero cuando eres un niño de 8 o 9 años, lo ves de esa manera,
sí,
exactamente. No. Tú buscas esa retribución del otro que te valide, ¿no?
Sí, exacto.
Y llega esta censura que tú dices, oye, güey, entonces yo trabajo para la nada, yo trabajo uh-huh. para la complacencia y ni haciendo lo que tú me pides te puedo complacer. Entonces es ahí es donde entra esta deformación del objetivo, ¿no? Tú lo dijiste hace ratito, es que estudias primaria, secundaria, preparatoria, universidad.
Sí, algo más lineal, algo más.
Exacto, pero si algo se sale de esa línea, es criticado. Por ejemplo, ser actriz, ser actor, ser esto. Porque también déjame decirte, tú te sales de esa línea para ser actriz, ser actor, y de repente ves que hay actores de la ENAR que tienen 18, 20 años en esto, tú dices, jamás lo voy a alcanzar.
Sí, ¿no? Sí. No, justamente, y lo que tú dices es muy cierto, a mí me pasó que en la universidad se me dio la oportunidad de trabajar en un teatro, o sea, como asistente administrativo de ahí, y yo dije, bueno, o sea, me va a consumir más tiempo, no voy a poder estar estudiando en mi universidad, pero puedo pausarla para tener experiencia en esto. ¿Qué te va a dar más, una experiencia o seguir en la universidad? Es lo que yo me preguntaba. ¿En dónde quieres estar? ¿En la universidad o en el teatro? ¿Dónde te gusta estar? ¿Dónde te gusta, sabes, envolverte de todo eso? Y la verdad es que tomé esa decisión, o sea, el más criticado de mi familia, de sí, pero ¿en cuándo vas a terminar la carrera? Sí, pero es que ya llevas mucho tiempo haciendo.
Es que te va a gustar el dinero, que vas a preferir hacer otras cosas.
Fíjate que una vez alguien de mi familia me llegó a decir como, yo a tu edad, ya era quién sabe qué,
tenía mi casa,
y tú no has terminado la carrera, quién sabe qué, yo, pues no he terminado la carrera, pero he hecho esto, ya fui, ya trabajé en el teatro, ya trabajé aquí, o sea, no he estado perdiendo el tiempo, uh-huh. si no he terminado la carrera es porque no me ha dado el tiempo, pero cuando tenga tiempo de terminarla, la terminaré en su momento, ahorita estoy disfrutando mi aquí y ahora, aprendiendo un montón de la gente con la que me envolví ahí, que, bueno, si están escuchando este programa, les agradezco muchísimo porque he aprendido mucho de ustedes, pero justamente, o sea, crecer como en otras áreas y está bien salirse de esa línea. Lo que pasa es que no te la... O sea, también esos comentarios hacen que tú no creas que realmente estás ahí. Que justamente te iba a preguntar, Karen, ¿tú sí te crees o tú trabajas esa parte de como de tu vida, el decirte yo soy esta? O sea, ¿tú sí te tienes muy, muy bien definida o te ha costado?
No, yo creo que sí, o sea, sí me defino como en que defiendo mucho, sobre todo la idea de ser feliz, o sea, que haga lo que haga, sea algo que no me haga infeliz, obviamente he tenido pues bachecitos en el camino donde pues tienes que ser infeliz un ratito. Uh-huh, claro. En sí, plan
mal, ¿no? Si ajá, no, que psicótica idea hasta
ajá, en sí, plan laboral, ¿no? Hablando del plan laboral. Pero sí, o sea, cuando terminé la prepa, yo sí dije, es que no quiero ninguna carrera, o sea, no me veo en ninguna carrera, porque pues, ¿qué me va a llevar esa carrera? Estar en un trabajo diario, monotonía, entregar, por ejemplo, supongamos, yo soy buena para dibujar y todo esto, ya lo había contado en un capítulo anterior, entonces dije, bueno, lo más parecido, diseño gráfico, ¿no? Uh-huh. Me meto, shalala, pero digo, no quiero trabajar mi talento para alguien más que me lo exija de, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer esto para fecha tal. O sea, como que dije, no, o sea, no quiero que se arruine mi hobby bonito.
Y que se convierta ajá, en algo más estructural.
Ajá, sí, obligatorio. Sí. Entonces dije, no. Y digo, ok, entonces, ¿qué puede ser? Algo del teatro, pues licenciatura dramática y teatro. Pero una maestra de una clase de muestra que tomé de doblaje en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues esa carrera es más para ser docente. Uh-huh. Entonces dije, ok, pues la descarto. Y mis papás sí se molestaron y dijeron, ¿cómo que ya no vas a estudiar a la universidad? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un INI o qué? No, pues te lo pago. O sea, mi papá sí pagó el examen para hacerlo. Le dije, pues, o sea, lo voy a hacer, pero no voy a estudiar ni siquiera para hacerlo, ¿eh? O sea, sí, voy a hacerlo porque sí, claro, ya lo pagaste, claro, pero pues yo no quería hacerlo.
Sí, no voy a ejercer un esfuerzo en algo que no me está gustando, ajá, claro.
Entonces ya, pues, les dije, voy a trabajar, obviamente no me voy a quedar sin hacer nada. Y empecé como en cosas de extra. Uh-huh. Dije, ¿qué es de actuación que pueda trabajar y me dé? Pues extra, por ahora, ¿no?
Eso, ¿no? Digo, en algún momento dado, medir tu nivel actual, o sea, saber que no estás en ceros.
Ajá, exacto, y ahí ya fui agarrando, fui tomando lo del curso de Casa Azul, bueno, sí, de Casa Azul,
Casa Azul, patrocínanos.
Ay, por favor. Sí.
Bécanos, mejor bécanos.
Bécanos, pero acércate, ¿no? Sí. Estás bien lejos.
Ay, sí, están hasta...
Estaba cerca cuando lo hice.
¿Regresa a Coyoacán?
Sí, no, Chapultepec.
Ah, no, Chapultepec.
Ajá. Ajá. Bueno, ahí estaba cuando tomé el curso, lo de teatro y todo, o sea, siempre he tenido en la mira eso, pero obviamente en mayor o menor, pues, intensidad, ¿no? Ahorita que estoy en lo de doblaje, ha incrementado... Y es lo que les digo hace ratito, de que ya me la estoy empezando a creer, porque si yo no me la creo... Porque a mí me desmotiva mucho esto cuando te dicen, no sé, que te llegan a ver, ¿no? En una uh-huh, obra o X, haciendo algo X de actuación o así. Ah, sí, yo lo haría mejor. Pues hazlo, ¿no? O sea,
claro,
a ver, quiero ver.
Sí, es que es muy fácil, o sea, ir... Y bueno, nosotros que hacemos teatro, que estamos como en el ojo público de las demás personas, pues claro que es muy fácil... que tú sobresalgas y que a ti te vean, porque va a haber gente sentada en una butaca y seguramente va a decir, ah, este muchacho me gustó, ah, este muchacho no me gustó. Uh-huh. O sea, porque estamos en el ojo público, es sí, lo que me decían en la comunicación. Cuando tú eres comunicólogo, te van a ver, o sea, va a haber gente que te va a ver, que te va a criticar, que va a ver, o sea, y tú tienes que vivir con eso, uh-huh, porque no es posible que no puedas tomar una crítica y que esa crítica sea la que te destruya. Oye, es una opinión de una persona que a lo mejor sí tendrá sus razones a lo mejor de decir, porque puede ser muy crítico. Exacto, pero al final de cuentas tú esa crítica la tienes que tomar de la mejor manera y decir, okay, o sea, no le gustó esto, pero pues también no ha visto todo mi background de cómo he avanzado en todo lo que he hecho.
Pero
¿no?
A lo que ves que como que te hace sentir como, ay, sí, no sirvo para esto. O sea, te hacen dudar sí, de ti mismo. Eso es lo que uh-huh, no me gusta.
Ahí es lo que voy. Es que justo a lo mejor yo ahí difiero. No creo que todo podamos tomarlo de la mejor manera. Uh-huh. Más bien, a mí, por ejemplo, y se lo agradezco a una exnovia que tuve, ella me decía, mira, lo que te digan, como viene y de quién viene.
Exacto.
Porque, por ejemplo, a mí sí, fíjate, cuando hicimos una vez una de las obras en el foro San Simón, me fue a ver mucha gente, fue muy agradable, fue muy lindo. Y uno de mis amigos me dice, no te preocupes, yo voy a estar apoyándote en todas estas crisis de edad que llegues a tener, ¿no? Como haciéndome ver que esta crisis...
Que es un ratito.
Ajá, exactamente. Que es un capricho. Digo, y yo lo entiendo, ¿no? Porque también, a lo mejor sí puede parecerlo, y no crean que... Yo también lo llegué a pensar, y ya cuando él me lo dijo, a mí me confirmó que no era eso. Uh-huh. Porque obviamente sí me sentí medio ofendido. Yo dije, claro, bueno, este cuate yo sé que le dice, pues 50% por estar chingando, 50% porque se le ocurrió, ¿no? Uh-huh. Sí, y porque sabe que me va a molestar.
Sí.
Pero no por eso dejo de invitarlo, no por eso dejo de ser mi amigo. Exactamente. Pero ahí fue cuando yo dilucidé, dije, güey, no, sí me gusta hacer esto. Uh-huh. Sí quiero seguir haciéndose esto, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que a lo mejor puede defendernos con respecto a... esta experiencia del impostor es más bien esta autorreflexión, este autoconocimiento y también la validación. Pero vamos a entender la validación no como la necesidad de que el otro me esté validando forzosamente cada rato, como mucha gente que conozco que, como dicen por ahí, son... Perdón, pero de verdad es que les desprecio mucho, porque también quizás en algún momento pues yo era así, ¿no? Pero que son gente sedienta de atención.
Claro.
Y en esa búsqueda, pues llegan a someter sus propias ideas, sus propios criterios para entender o caber en el medio del otro, y que el otro diga, no, qué bueno que ya cambiaste de opinión, ¿no? Entonces, someterte es someterte a la idea de otro, es someter tus ideas y no es compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy precisamente con esto es que no podemos tomar todas las críticas ni como buenas ni como malas, sino como lo que son. Y de hecho, si tú tienes el criterio suficiente para que eso te ayude a mejorar o a entender que también tienes un logro, porque, por ejemplo, aquí ya nos estamos entrando un poco en cuando el entorno es adverso, uh-huh, y nos dicen cosas feas, y la neta sí, cuesta mucho mandar a la chingada a la gente. O sea, yo lo entiendo, y es muy difícil porque luego es gente muy allegada. O sea, dice una canción por ahí, los que más quieres son los que más te pueden llegar a joder, porque son los que conocen.
Les das el poder porque los quieres. Sí.
Exacto, lo tienen de algún modo y conocen más de ti y saben dónde pegarte. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Y aquí pongo la pregunta sobre la mesa. Cuando lo consigues, cuando logras esquivar la exigencia del otro, pero ni tú te la crees. Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo mucho que tuvimos una clase de doblaje, mi primera y única clase de doblaje con Mónica Pavón. Un señorón en el doblaje, la verdad, también sí, hace muy teatro. Buena, muy, increíble. Muy buena. Nos tocó... No sé si te acuerdas que doblamos una escena de un como payaso loco que estaba buscando un pastel. Sí, sí, sí. Y yo la hice, fui el primero que la hice, y la verdad yo me emocioné, pero a la vez estaba súper nervioso, ¿no? Y resultó que la hice súper bien, pero era de nuestras primeras prácticas de doblaje. Y me aplaudieron, y ella me dijo, oye, qué padre. Y la maestra que para mí yo la veía, era como un general, ¿no? Y tú la veías, y así medio, digo, con todo el respeto, medio displicente viéndote, porque ella es máster en su materia, viéndote así de, a ver, ¿qué haces? ¿Qué me ofreces? ¿No? Y ya lo hago, obviamente, pues me felicitó, me dijo, no, pues dejaste la vara alta.
Sí.
Yo no me la creo hasta ahora. Uh-huh. Hasta ahorita que ya sé que pasé mi examen, que a lo mejor ya he tenido un llamadito por ahí, etcétera, uh-huh, que a lo mejor tengo oportunidad, yo no me la creo de que eso pudo llegar a suceder. Uh-huh. Justamente por esto, porque dije, no, ¿cómo crees? Mi primera y única clase con ella. Y lo hago bien.
Ajá. ¿Cómo es posible?
¿Cómo
cuando
es posible?
Cuando tienes a esta persona que justamente dices, la tengo en una estima muy alta, uh-huh, o sea, porque es una persona, es un personaje, ¿sabes? Uh-huh. Y nos olvidamos a veces que va a haber gente que esté enfrente de nosotros y que esté un poquito más arriba de nosotros. Siempre la va a haber. Va a haber quien cante mejor, va a haber quien actúe mejor, va a haber quien... Pero también hay gente atrás de ti que también está aprendiendo de ti. Yo siempre lo que he dicho es, con el que estés, el que esté enfrente de ti, siempre apréndele, y al que esté atrás, enséñale.
Sí.
Porque también no es válido que, o sea, que el de atrás que nos burlamos, o que el que esté enfrente lo idolatremos. Eso para mí no es estar creciendo, eso es quedarte estancado.
Exacto.
Y llegar a nada. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a ver a tu ídolo y vas a decir, es que nunca voy a ser como tú. Vas a ver al de atrás y vas a decir, no, pues tonto, o sea, nunca vas
tampoco
a ser como yo.
Como yo.
Exacto. Ay, entonces, no, sí, ahí siempre tenemos que tener esa balanza bien, bien bien
marcada,
nutrida, exacto, ¿no? Porque tenemos que ver hacia dónde nos vamos a inclinar.
Sí, justo ahorita, bueno, acaba de ser mi cumpleaños, para los que no saben.
¡Feliz cumpleaños, Karen!
No, y pues me felicitaron pues amigos de todas las etapas de mi vida, uh-huh, primaria, secundaria, etcétera. Y algunos de los mensajes que decían así cosas pues más largas, más personalizadas.
Más extensas, ajá, sí, claro.
Pues decían, te admiro, sigue le echando ganas, sigue logrando tus metas, sigue logrando tus sueños. Y yo así como de... O sea,
sí. ¿Me admiras como, qué?
Ajá, ajá, ¿sí, no? ¿Yo por? ¿Por no, qué? Pero pues sí, o sea, la neta...
¿Cómo me veo desde afuera, ajá, no? Sí.
Claro.
Digo, pues está padre, o sea, entonces no lo estoy haciendo mal y tengo que valorar lo que estoy haciendo por mí misma, para mí misma, y pues darle para seguir logrando metas y sueños.
Claro, porque justamente es que tú no ves cómo te ve la gente, y justo eso nos lo dijeron apenas. Bueno, a Adriano se lo dijeron, a Adriano, de hecho, que, o sea, tú no ves las capacidades y lo que tú has hecho y logrado, porque pues tú eres tú y solamente tú sabes que hasta dónde has llegado. A lo mejor dices, ah, pues es que dije esto y se les hizo gracioso, ¿no? No, pero o sea, viene desde tu ingenio, desde lo creativo que eres, y eso fue lo que dio risa, o sea, lo que tú construiste a través de tus bases. Y eso no lo notamos porque no nos damos ese tiempo de pensar de dónde está viniendo todo esto. ¿De dónde viene mi conocimiento? Oye, tantos desvelos en la universidad, sí, tantos claro. entregar tarea y todo eso, ¿crees que no iba a funcionar?
El conocimiento que obtengo a través de lo que veo, por ejemplo, yo en ninguna carrera pensé que me dirían, ¿sabes qué? Tienes que ver series, tienes que ver televisión.
¡Ay, qué hacer!
Sí, y de repente llego aquí, te dicen, tienes que ver doblaje. Sí, uh-huh. Tienes claro. que ver narraciones, tienes que ver esto.
Estudiar es ver la tele.
Y es decir, me encanta porque con mi mejor amiga que es doctora, me acuerdo que cuando estábamos estudiando, una vez una conversación así de, ah, es que tengo que la anatomía mía, de quién sabe qué, y estuviera aprendérmela. Y yo me tengo que aprender una canción de Frozen. Que me dejó para mi clase de canto. Entonces,
y tú, ya está muy difícil, no me la aprendo.
Tengo que aprender una canción de Frozen, ¿me ayudas? Porque de plano no veo cómo.
Y yo, ¿puede ser mi Ana, por favor? Porque es que justo, o sea, justo ahí vamos a eso. De repente tenemos esas tareas que la gente nos ve y nos dice... ¿Cómo? 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 O sea, pero por eso está sufriendo. Sí, señores, sí, cantar claro. Into the No de Frozen es muy difícil.
Sí, no, ese talento no llega solo y no llega por la gracia de Dios, ¿no? O sea, también exacto. es mucho trabajo. Y justo estaba viendo, la vez pasada estábamos hablando de esto artesano que hablábamos. Uh-huh. Y es también algo que quería yo aterrizar con esta parte del síndrome del impostor, o bueno, más bien de la experiencia del impostor. Uh-huh. Porque hacen ver como que el artista, para empezar, es un muerto de hambre, ¿no? Para empezar, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura que precisamente no valida o no...
Vamos. Bueno, deja de tú la cultura, amigo, o sea, el...
También un mercado, ¿no? Sí, respondemos también a un mercado.
¿Cuánto te cuesta hacer un loop, por ejemplo?
Exacto. O
sea, es muy barato.
Es muy barato y comparado con otro tipo de
otras áreas.
Y de actividades. Ahora, a lo que voy es que... Justamente una vez me acuerdo que Lalo no vino aquí ese día, pero también es locutor, y yo lo vi fumando. Y nos han dicho siempre que nos cuidemos, yo sé sí. que pueden tener su chance, pero yo le dije, no, fuma. Ya sabes, bien, bien mala onda. Sí, yo, sí, para... fuma. La verdad es que entre más fumes tú,
más trabajo para mí.
Más trabajo sí, va a haber para justamente. Mí. Y justamente es a lo que voy, le digo, porque es que si tú no ves esto, independientemente del arte que tú ejerzas, ¿no? Como un trabajo, no como un hobby, esto es un trabajo, un artista es un trabajador, ¿vale? Y mientras más espacio me den a mí para que crezca mi voz, yo voy a seguir creciendo. Pero la idea de un trabajador, la idea de un artista, y lo digo porque de repente ayer, por ejemplo, ayer que te mandé de quién ganó, etcétera, también sí. estaba yo leyendo un guión y escuchándome y grabándome por una obra que también estoy preparando. Porque dije, no, es que lo que tienes que hacer es trabajar hasta tarde y después trabajar más y mejor. Punto, ¿no? Porque eso es lo único que te va a dar las tablas. Ahora, que ya después te lo creas, es un aftermath que también tienes que hacer, porque de eso viene lo siguiente. Una vez escuché una frase que dice, es nuestra luz, no nuestra oscuridad a lo que más tenemos. No uh-huh. vamos a saber qué hacer cuando llegamos al éxito. Y como dicen, sin miedo al éxito, porque eso es importante. Porque también como buenos impostores, lo que nos da miedo es lograr lo que queremos y después qué.
Exacto.
¿Dónde está? Es como cuando acabas una serie maravillosa y no es segunda temporada, ¿no?
Sí, no.
Tienes que crear algo más.
Los pececitos de Nemo cuando llegan al mar que dicen, exacto. ¿Y ahora?
¿Y ahora qué?
Ay, exacto, ahora. Porque llegas justo.
Y eso demerita tu logro también. Sí. No es algo
y los
positivo,
pingüinos de Madagascar. Está horrible.
Sí, exacto, porque llegamos a un punto en el cual ya vemos, o sea, llegamos y a lo mejor decimos,
no me
chin, me equivoqué. Sí. O sea, ¿cuántas veces, claro. o sea, te lo prometo que de mi carrera se salieron varios porque no era lo suyo, sí. descubrieron que no era lo suyo? Y está bien.
Y es válido.
A ver, porque es que sí, ya tienes un lugar, entiendo esta parte en la cual sí fue una chinga estudiar para el examen, quedarte, estar en un espacio en el cual, pues ya a lo mejor ya no te desarrollas tan bien y decir... lo voy a dejar, o sea, a mí me costó, o sea, yo sí, el dejar la universidad, sí la terminé, pero ya la terminé de verdad, o sea, sí.
A regañadientes.
Sí, 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 porque...
Bueno, también que se fueran a huelga cada 15 días.
Bueno, sí, también eso, pero... sí, también eso, pero justamente sí era el, ¿sabes qué? O sea, la terminé por terminar.
O sea, la voy a terminar porque ya estoy acá. Sí, no, o sea, ya estoy acá. Solo exacto. para llegar hasta acá, ¿no?
Pero me costó muchísimo.
Claro.
A alguien que a lo mejor hubiera amado ese lugar, a lo mejor hubiera... Pero también no me no me sanciono diciéndome, ay, no, es que ocupaste el lugar de alguien más. No, al final de cuentas ese lugar era mío, me lo gané yo con mi esfuerzo. Y lo trabajé, exacto. O sea, le di sus pausas y eso, pero también es muy válido. Y también era válido decir, sabes que ya no es lo que quiero. Pero sí me estaba dando tablas, por lo menos para hacer este podcast, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, a mí me pasó lo mismo. Digo, como algunos saben y otros no creen, o sea, soy psicólogo. Entonces, justamente por eso, ¿ves? O sea, ahí está otra vez la comedia como mi
Sí, o sea, tú autoflagelándote, ¿no?, tus logros.
Me acordé mucho de Chandler de Friends, que dice, hola, soy Chandler Bing y hago bromas cuando me siento incómodo. Entonces, a mí me gustaba mucho la psicología clínica. Uh-huh. Entonces, en mucho tiempo, digo, salvo en mi carrera, pues no tomé la especialidad clínica, porque yo empecé a pensar que yo no estaba hecho para eso.
Okay.
Que yo no tenía el cerebro. Yo veía que los que estaban en clínica era gente súper inteligente. O sea, yo los veía así. Obviamente, estaba yo distorsionado. Eran gente que trabajaba duro, que estudiaban duro y que también a lo mejor tenían esa facilidad. Entonces, en algún momento dado, yo decidí, fíjate, yo decidí, a raíz de mis prejuicios, no dedicarme a eso. Cuando tomé diplomados para la parte de... cuando llegué a también brindar orientación psicológica, cuando estuve en... obviamente, cuando daba yo esta orientación, pues tenía una supervisión, ¿no?
Sí, claro.
En la que yo pagaba y era invertir, era dar dinero. O sea, del dinero que yo ganaba de las orientaciones que daba, que tampoco era mucho, pues uh-huh, me lo gastaba en la... Yo lo que quería era aprender. Pero en algún momento dado también me apretó el hambre, me apretó la necesidad económica y yo dije, no lo voy a armar. Porque también a mí nadie me iba a pagar ni un curso ni nada. Yo tenía que trabajar, ¿no? Y así como me ves ahorita aquí en la empresa donde trabajo, yo llegué a trabajar en el área de impresión de un lumen. Entonces, de repente ahí la gente me gritaba, me mentaba a la madre porque pasaban ciertas cositas que a ellos no les gustaban. Entonces, bueno, fuera de eso, yo lo que dije, no, ¿sabes qué? Y, por ejemplo, te lo voy a contar, se los voy a contar aquí. Una vez, yo trabajando ahí, me encontré uno de mis maestros.
Ajá.
De la carrera. Yo ya había terminado la universidad. Y me ve ahí, y yo así, chin. Y yo tenía este prejuicio de, soy un trabajador demostrador en una papelería. Uh-huh. Y tenía ese prejuicio. Él me saludó como si nada. Oye, qué padre, qué bueno, pues sigue trabajando, hola y adiós. Y yo, a su vez, pues le di un peso distinto, ¿no? Dije, chin, ya me vio fracasar. Ya me vio así, ya me vio asado, cuando muy seguramente no le pasó acá. Dijo, ¿sabes qué? Me estoy al baño, ¿no?
Sí, exacto, o sea, justo.
Literalmente. Entonces, yo en ese momento, yo tomé la decisión, yo tomé mi diplomado y dije, ¿sabes qué? No, me voy a meter a trabajar, necesito dinero. ¿Dónde está el dinero? Recursos humanos, ¿no? Como es una estructura un poquito más allegada a la explotación, pues obviamente hubo mucho espacio. Uh-huh. Y como dicen en Los Simpsons, ¿no? Los esclavos nunca sobran. Uh-huh. Y ahí ando, y aquí estoy. Y justo ahí incluso... donde ahorita ya estoy trabajando en una empresa americana, donde la gente, digo, ya estoy trabajando, uff, ¿no? Y la gente, y yo veía antes de que, oye, no, es que yo hago llamadas con la India, con Holanda, bla, bla, bla. No, yo veía eso como, wow, yo aspiro a... Ahora que lo tengo, no te voy a decir que es malo.
Pero no es algo que yo quería. Cómodo. Ajá.
No es algo que yo aspiraba, o sea, aspiraba en el aspecto de mi ego, pero no en el aspecto de mi desarrollo personal. No digo que es un mal trabajo. Hay gente que te digo que lo hace ver como si fuera un arte.
Sí.
Eso del reclutamiento, de la gestión del recurso humano. No, y que
seguramente lo es.
Sí, claro. Pero después dije, no, ¿sabes qué? No. Y fue justo el estar en este empleo lo que me dijo, Adrián, tu destino está en otro lado quizás. Y si no, al menos te debes el intentarlo. Ajá. Yo dije, lo malo es que tuvieron que pasar 15, 20 años para que te dieras cuenta. Porque todo el tiempo estuviste escuchando a tus prejuicios y a los prejuicios de los demás y a la exigencia de los otros.
Y es que es eso, justo.
Y hablábamos la vez pasada de que muchas veces para llegar a ti vas a tener que desafiar a la norma con la que estás casado.
A la norma, a todo lo que...
A Mitzi.
Ahí está, amor. A la norma, la Yajaira, no, la Nayachi.
O sea, a las normas a la sociales, Karen. A las normas que te imponen tu familia, a las normas que, ¿sabes? O sea, todo lo que también, hasta tu propia ideología.
Sí,
la
tu sistema
poner.
De creencias se tiene que revolucionar.
Es que justo para eso es este podcast, para repensar todo eso que estamos pensando y decir, realmente es lo que tenemos que hacer, realmente es lo que queremos uh-huh. hacer, porque allá afuera hay mucha gente que justamente por seguir el linaje familiar, se mete a medicina, a contabilidad, y como dices tú, a lo mejor llegan a esa parte y dicen, guay, ya lo tengo, ya tengo mi casa, tengo todo lo que tengo, pero como persona, ¿cómo te
no
sientes?
No estoy llena.
Exacto. Entonces, ¿cuáles son mis actividades? ¿Cuáles son? O sea, yo de verdad he conocido gente que tienen una especialidad, que son maestros en quién sabe qué, y les preguntas, bueno, y ajá, ¿qué es lo que te gusta? No, pues mi especial. No, o sea, ajá, pero sí, te gusta tu especial.
Sí, háblame de algo que
pero no ¿qué es lo trabajo? Que te llena? ¿Qué es lo que te llena? No, pues no sé. Porque no saben, no o sea, saben.
Y es que fuera la estructura eso, está hecha para eso. Sí. Para exacto. Llenarnos de nosotros mismos también.
Y creo que sí hay carreras que justamente pues te encasillan en esto porque es muy lineal. Por ejemplo, medicina. Digo, yo lo vi con mi mejor amiga que yo sé que ella puede hacer su examen y va a ir quedando en universidades. Una maestra que también va a ir, tiene su plaza, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como actores y eso, tenemos que ir pescando y buscando a ver en dónde. Por eso es que nos ven como nos ven. Porque ellos dicen, ah, no, pues tú eres actor, pues tú te tienes que chingar, a ver, búscate castings, búscate proyectos, sí,
renuévate, haz nuevamente tu
work. Empápate con todas esas cosas.
Aprende porque esto, aprende lo otro.
Sí es más de tallereo y sí es, porque ahí, o sea, nosotros no nos van a dar una plaza y nos van a decir, ah, pues mira, esta es tu cabina, aquí te vas a quedar siempre, de lunes a viernes vas a venir a grabar. Ojalá fuera así, pero no es así, o sea, realmente a veces tenemos trabajo, a veces no tenemos trabajo, a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, pero justamente el síndrome del impostor empieza cuando tú crees que lo que tú estás haciendo no va por ahí, cuando realmente tú como persona te estás sintiendo lleno, ¿sabes? O sea, te estás sintiendo pleno. Y tú te pones ese sentimiento como en tu contra, como decir, es que ¿por qué me siento tan bien haciendo esto si sé que no me va a dar para nada?
Culpa de tu satisfacción. Y ajá, eso es lo peor. Porque obviamente creo que también cometemos a veces el error de querer que con mi satisfacción el otro se siente igual de satisfecho que yo. Y cuando vemos este espejeo, porque también desde luego va a haber comentarios en contra de uno, por mínimos que sean envidias, digo, no me gusta ese concepto de la envidia, pero pues quizás también, ¿no?
O solo miradas, aunque te digan, ay, súper bien, su cara...
Es que sí podemos tenerla porque somos humanos y sí nos da, o sea, por eso es una emoción nueva en Intensamente 2, porque es algo tan humano
que... Y no puedes inferir sobre los demás, exacto. Es decir, no puedes obligar a los otros a estar feliz por ti, pero eso es justo a donde vamos, es nuevamente lo que tú decías, la balanza. Uh-huh. Sí, mira, yo estoy satisfecho, voy a compartir esto con las personas que puedan estar también satisfechas y contentas conmigo. Hay gente que no, ok, pero es que justamente sometemos nuestra satisfacción al juicio del otro.
Sí,
sí.
Y eso pues desde luego va a tener sus asegúnes.
Claro.
Sí, puede no ser tan positivo como lo piensas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te dices, no, pues hice eso, ay, qué fácil, güey, cualquiera, ¿no?
Ajá.
Primero te dicen que no se puede. Luego te dicen que tuviste suerte. Ajá. Luego cuando lo logras te van a decir que cualquiera pudo hacerlo, pero de lo que no se van a acordar es que al principio ellos decían que no se podía.
Exacto.
Entonces ya cuando tú lo haces, ya cualquiera pudo haberlo hecho, no eres el primero, y lo entendemos. Y como tú dices, creo que tienes toda la razón, y reivindicar a estas personas es importante. Pues hay gente que no va a poder estar feliz por ti, y sí, está bien.
Exacto, o sea, no podemos obligar a la gente a estar feliz por nosotros.
Sí, no.
Eso sí, de plano. Pero,
y no sufrir por ello tampoco.
Exacto.
O sea.
Pero pues, luego también no decimos así como nuestros planes o cosas, no por querer ocultárselos en mala onda, sino justo por de... Te sientes por culpable.
Crítica, o por la crítica, ¿no?
O crítica de que no sabes qué te van a... Ajá, de que te vayan a tomar como, ¿qué? ¿Te aplaudo o qué? O no lo vean con el valor que tú lo ves porque ellos se dedican a otra cosa y no entienden ni qué tanto te costó ni nada. O la culpa de que es que no quiero verme como... No, más bien como sí, perdón, tengo que aclararme. La culpa de... ¿Y si no me queda? ¿O ajá, si se cancela? O sea, ¿te da miedo contarlo antes por si no sucede y tú ya quedaste como...
¿Qué es lo que te dicen? No, no lo cuentes antes porque se va. Pero justo a Adrián
no
le acaba de
pasar.
Justo a Adrián le pasa, ¿no? Que pues tú no dices lo de teatro y eso, no por otra cosa, sino por...
Es por un aspecto así muy, muy presente. Es como tú dices, yo tengo miedo de sonar presuntuoso, de sonar presumido y mamón. Por otro lado, tengo la frustración de que no puedo compartirlo con todos.
Ajá.
Y por otro lado, tengo la incertidumbre de, ok, estoy en el proyecto, pero no sé cómo va a salir.
Ajá.
A lo mejor aquí es donde me doy cuenta de que valgo para pura madre, sí, y mejor me dedico a vender hot dogs. Y a lo mejor en eso me doy cuenta que ni para vender hot dogs soy bueno, ¿no?
O sea, pero también te puede entrar el síndrome del impostor ahí.
Es que es en todo, hasta en tener la relación con las personas, ¿no? En relacionarte con los demás. Por ejemplo, yo te puedo decir que hace mucho tiempo yo no tenía pareja porque yo decía, es que yo no sé ser buen novio. Y después, entre que es
hueva de uno. Okay. Sí lo voy a admitir, porque dices, oye, qué hueva ser el novio del mundo. No. Una vez, digo, como con anécdota, estaba peleando con una chica y me dice, güey, es que tienes que ser bueno. Y le digo, bueno, güey, ¿dónde está el pinche glosario? Bueno, ¿dónde está? Me mando en PDF una pinche revista de esas que
lo
se
que
llaman
es
tú.
Es el mejor novio.
10 pasos para ser el mejor novio. Yo dije, esa fue una bofetada con
bonito,
guante blanco.
Revistas.
Yo dije, esa fue una bofetada con guante blanco. Le cedo la partida y el juego, ¿no? Pero justamente, ¿por qué? Porque también dije, es que, ¿cómo se es buen novio? Y ya empiezas tú, etcétera, cuando en realidad quizás lo que necesitas es no solamente ser buen novio, es ser bueno con la otra persona, ser con la otra persona, sí, y después definen, ¿no?, la relación. Es decir, nuevamente, como tú lo comentaste, esta experiencia del impostor, esta impostura o esta sensación de falsedad en tu vida propia, puta, hazme el favor. Como si esto fuera, ¿cómo se llamaba? El show de Truman.
Ah, sí. Híjole. Donde todo el mundo te está viendo hacer las cosas. Exacto. Y está decidiendo tu vida, ¿no?
Y tú vas siguiendo la luna y de repente es un foco. Ajá. Y no es la luna. Qué horrible decepción. Y lo que yo considero aquí que es peligrosísimo es, ¿no? Y para esto está The Yellow Light también. Hablamos que no es autoayuda, es autorreflexión, es autoaprendizaje.
Exacto, sí.
Ponemos las palabras, la información y los conceptos, nadie decide qué aire vas a respirar.
No, ese es el momento donde reflexionas y dices, a ver, estos cuates están hablando de esto, o sea, aquí es donde voy a poner pausa.
Bien, no estoy de acuerdo. Exacto. Y justamente lo que voy es que tenerte a ti como enemigo, a ti mismo, es de las peores ideas, ¿no?
Sí.
Y se requiere un proceso de autoaprendizaje, de resignificación de lo que eres tú y de lo que buscas para ti. No tienes por qué tener la vida resuelta tampoco. Nadie te lo está pidiendo, nadie te lo va a pedir, aunque seguramente te lo van a exigir en medio del mundo. Pero realmente es que nadie aquí tiene resuelto absolutamente nada.
No, pero bueno, vivimos en un, bueno, también en un mundo donde la ansiedad y eso está, bueno, yo que tengo ansiedad y que tengo
Sí, súmale que tenemos esos superpoderes, ¿no? De la ansiedad y la depresión.
No, déjate tú eso, también yo tengo esta cosa de la inmediatez, o sea, para mí todo tiene que estar para ayer, o sea, para mí es, tienes que ir a tal lugar, es ayer, tienes que conseguir esto, es ayer, o sea, yo siempre he sentido que tengo este paso más atrás que los demás, que voy muy, muy atrasado.
Muy atrás, sí.
Cuando realmente luego veo y digo, no manches, voy bien encarreradísimo y yo sintiendo que estoy atrás, yéndome más para atrás, ¿sabes? Uh-huh. O que lo que tenía que hacer, o sea, yo cuando llegué justamente a doblaje, yo dije, no, pues es que eso ya lo tengo que saber, o sea, esto ya lo tengo que hacer bien. O sea, segunda clase yo ya quiero poner mi luba así como va.
Y la verdad es que sí sabía, señores.
Bueno, no es cierto, no, sí me costó trabajo.
Bueno, al menos para lo que era canto.
Ay, canta muy bonito.
Porque canto bien, ahorita no, porque les voy a cantar el último episodio de una canción.
Ay, eso, ya lo dijo, aquí lo tienen. Y aquí está la interventora
de gobernación.
Y dos más.
Y compañía.
Y dos más.
No, pero
el público.
Pero justo, o sea, creo que tenemos que pensar bien en dónde estamos parados. Usen este episodio para eso, para reflexionar, para darse ese momento en su vida de decir, okay, voy a parar esto porque de plano sí tengo que pensar, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me está llenando esto? ¿No me está llenando esto? ¿Quién soy yo? O sea, porque el simple hecho de pensar en quién eres, uy, luego es una pregunta muy dura para ti mismo. Porque a lo mejor el quien tú eres no es el que quisiera ser. Y seguramente va a pasar. Seguramente cuando tú pienses en esa pregunta te va a pasar. Uy, pero yo de chiquito quería ser tal persona. Uy, pero es que, ¿sabes? O sea, no estoy... A ver, no estás en ese lugar ahorita. ¿Quién te dice que no vas a llegar? O sea, ¿quién te dice que no vas a poder? Todavía nos quedan unos añitos más, ¿no? Digo, ojalá y todos tengamos... esa oportunidad.
Tú acabas de decir eso, no ser tan duro.
No
ser duro. Creo que hemos sido muy reiterativos a lo largo de los programas de ser eso. Por ejemplo, le dijiste, es que de chiquito yo quería hacer eso. Oye, ¿qué clase de responsabilidad le dejas a un niño, no? Una cosa es imaginar, ¿no? De, oye, yo quiero ser bombero. Y después te encuentras que realmente se ponen en peligro, ¿no? O un policía. Realmente te encuentras que también es una posición muy compleja, ¿no? Sí,
que el gobierno no te va a ayudar.
Oye, que el gobierno más bien te va a cobrar por las malas cosas para proteger al pueblo. Entonces es así, o que te pide, o sea, ya te das cuenta que la realidad es un reality check completamente, independientemente de la profesión que tú elijas, pero eso es a lo que voy. Le seguimos reclamando al yo del pasado como si hubiera una posibilidad de regresarnos, ¿no?
Ajá.
Y, Y aquí, bueno, hago hincapié para la parte del futuro. Es decir, si algo nos debe preocupar, yo lo pienso desde mi parte, es quién soy en este momento y qué estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, vivir el presente, pero también hay una proyección, una necesidad de proyección al futuro. Siempre que una persona esté triste, ayúdala a pensar en el futuro, ayúdala a pensar en que esto se va a resolver, porque eso es lo que nos mueve, saber que el tiempo sigue sucediendo. Y el entender esta parte de la impostura, el entender este autoatentado a lo que tú has definido o buscado con tu vida, nuevamente pues hay que hacerle afrenta, ¿no?, a esta situación y entender, sabes que sí, tienes razón, yo de repente pues sí me la paso 3 horas viendo TikTok cuando pude haber hecho esto. Ok, no te preocupes, hazlo entonces, no pasa nada, ya no vas a poder regresar a desver TikTok.
Sí,
no, o sea, ya no. Lo viste ya.
Pero me fascina esa canción. Pero necesitas esa concienciación de, oye, ya, entonces ya viste 3 horas de TikTok, a lo mejor podemos echarle 3 horas a una lectura, podemos echarle 3 horas a aprender una nueva técnica de esto, de lo otro, y entender que nadie está resuelto en sí mismo, nadie está terminado. Digo, y a lo mejor me siento bien hipócrita diciéndolo, pero es que yo lo pienso mucho y a veces se me va. Cada vez me lo dijo fuera del aire, es que tú eres muy así, y sí, así es. Uh-huh. Yo de repente me dicen, lo vimos esta vez con la obra de teatro, me dije, oigan, es que a mí no me dan retroalimentación, a mí no me dicen nada, ¿yo cómo puedo explotar mi personaje? Y literalmente me callaron la boca diciéndome, si no te están diciendo nada es porque lo estás haciendo bien, así que síguelo haciendo así.
Exacto.
Entonces ahí está todavía mi necesidad de ser validado, a pesar de que no estoy teniendo ningún tipo de recriminación.
No, y ahí sí ya, o sea, cuando tú sabes que alguien lo está haciendo bien y todavía dice, ay, no,
sí,
ya
hasta le das su zape.
Sí. La verdad,
me gané mi zape.
No, pues es que sí está muy padre, la verdad, el tener esa validación a lo mejor de alguien que a lo mejor tú admiras, como te pasó con la profesora. Uh-huh. Pero eso viene desde algo muy natural, o sea, desde algo tan, o sea,
esporádico.
Exacto, que ni siquiera es como de, a ver, dime si lo hice bien. Ajá. Porque tú no lo pediste, ella fue la que, ajá, te dijo, lo hiciste muy bien, ¿sabes?
Exacto.
Y creo que eso es, pues, eso es un espejo también, que te refleja quién eres y que te refleja dónde estás.
Y yo veo mucho esto del teatro, así como también como con los emprendedores, ¿sabes? Digo, tú que te has sido emprendedora varias veces.
Que necesitas
veces,
el pastelitos.
El cómo dices, ay, si no les gusta, ay, es que ahora no vendí todo, seguramente pasó el cometa Halley otra vez y no lo vimos y por eso, o sea, yendo a esos temas, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito, tú que has estado de ese lado.
No, pues es creer, o sea, así en lugar de creer en ti como persona, uh-huh, tienes que creer en lo que estás ofreciendo. Y en este caso era con mis pizzas, que yo empecé así en un 2017, que sabía que no tenía como que chamba de decán, en ese momento estaba de decán, y hay meses bajos en la decaneada, para algunas, obviamente otras tienen mayor perfil y más chamba. entonces, bueno, el caso es que yo dije, bueno, viene mes bajo, no quiero quedarme pues sin dinero o acabarme el, uh-huh, que ya gané en estos meses, pues vendo pizzas. Es una receta de mi papá que él ha hecho desde que yo era chiquita y es de masa integral. Entonces dije, venga, o sea, me encanta, a la gente le va a encantar, o sea, pero yo ya tenía validado por mí que esa pizza es la pizza.
Sí.
Entonces, creo que eso es más como para aplicarla también en personas, en nosotros mismos. Y sí, no sé si contesté.
No, sí, o claro. Sea, justo. El creer que tu producto va a ser algo bueno y que sabes que tú, o sea, que a pesar de tu trabajo, eso va a estar bien, con eso tienes. O sea, porque yo, aunque yo hiciera una pizza y yo la vendiera, creo que les diría, ay, no, pues mejor gratis porque no sé ni a qué vas a ver esta pizza.
Oh,
¿no?
Tú se las invitas, ¿o?
Exacto, porque...
Es que muy constantemente esto del emprendimiento, y lo digo porque ahorita se tiene una cultura del emprendimiento así masiva, que yo creo que es algo padre, de verdad, porque de repente en la pandemia ya todo el mundo en el edificio vendía que azulitos, que sopecitos, claro, que tacos de guisado. Está genial, sí, porque también te obliga a ser creativo y obviamente nadie se quiere morir de hambre, ¿no? Pero por otro lado, es un constante salto al vacío con lo que tú vas a probar, ¿no? que si son las pizzas, que si son los panes, que si empiezo a hacer carcasas para celular, uh-huh, que si empiezo a
pintar, o sea, bueno, aquí tenemos a Melo, tenemos a Janet, que hace todas estas cosas, que ya tenemos un episodio hablando de eso, que si no lo han escuchado es el de artesano, en el cual pues ellas nos comparten, ¿no? Que justamente son cosas de ellas, que, o sea, una línea o un trazo no está, no te va a salir el mismo trazo una y otra vez, o sea, tiene que ser diferente.
Exacto.
Entonces sí es completamente diferente y son cosas completamente muy pues sí, algo que tú vas a salir y vas a decir, no, pues no sé ni cómo
me vaya
en esto, ¿sabes?
A ver, yo quiero saber, ¿cómo enfrentan ustedes esta experiencia del impostor? Digo, hemos dado como N cantidad de recomendaciones, pero cuando te llegan estos pensamientos de, ay, güey, yo creo que no la armé. O sea, ves a todo el mundo aplaudiéndote y tú así de, no, la cagué aquí, no hice
sí,
esto.
Sí, ves tus errores y no ves lo que hiciste bien. ¿Cómo lidias con eso? Pues yo lidio pensando en que siempre se puede hacer mejor, pero no recriminándome lo que... pues no me gustó, o sea, uh-huh, es una experiencia, es un aprendizaje, entonces tomarlo así.
Ok, yo por ejemplo, fíjate que lo que hago es primero agradecer, si es que veo que hay aplausos, agradezco, sí, también, y intentar recibir, porque a mí me cuesta mucho eso, ¿sabes? El recibir. Un buen comentario, una buena retroalimentación y decir... gracias, o sea, realmente...
te cuesta aceptar.
Ajá, o sea, si te gustó lo que yo hice, de verdad, muchas gracias, lo agradezco muchísimo, y pues ojalá haya más, ¿no? Pero justo esto, o sea, el permitirte que la gente te aplauda, el permitirte que la gente te diga, lo estás haciendo bien, creo que es un trabajo, una chamba, pues que también nos cuesta trabajo, porque a veces, lo hiciste muy bien... ay, sí, pero es que lo hubiera hecho así. No, a ver, le gustó así cuando, como salió, ya ni modo.
Cuando acabas la obra y te agachas con tus amigos, yo es así como que, pido perdón.
Por lo que acabas de ver. No, pero pues perdón. Es que está padre, o sea, realmente al final de cuentas, pues es una experiencia, es algo, y ellos lo están viviendo así, o sea, tú a lo mejor en tu mente, y siempre me ha pasado, a lo mejor en mi mente puedo decir, ay, no, pues hubiera hecho esto mejor, hubiera hecho esto así, le hubiera hecho este garigoleado a mi canto, ¿no? No, cuando la gente lo disfrutó así como, estaba. Y salió así, ya no puedo regresar el tiempo, como decía Adrián, para hacer mis cosas bien, ya está así plasmado y así lo voy a dejar. Tú, Adrián, explícanos, ¿cómo convives con tu síndrome del impostor? Porque sí tienes mucho.
Yo lo dejo salir a que
escuchen todos los episodios y vean a Adrián decirse, ay, no, iban a decir que la esquina poética.
Eso es.
Cuando todos amamos la esquina poética de Adrián, o sea, y dice, perdón, gente, porque otro poema. A ver, a nosotros nos encanta, sí. Nos encanta escuchar esos poemas.
Y es justo porque se ve, y yo lo digo, y no me disculpo, pero sí lo comento porque... yo lo siento, digo, para que lo vean un poquito más al rojo vivo, yo lo siento como una presunción. Sí, yo lo digo porque también, de alguna manera, yo lo siento, y fíjate, de forma desordenada, yo lo siento como una presunción de, ay, este güey y los poemas, ¿no? Y la chingada. Pero no, la verdad es que me gusta, yo leo poemas de que tengo 12 años, ¿no?
Sí.
Y ya después, hacer las paces con esta parte sí es complicado, ¿no? Yo lo voy a decir muchas veces... a mí la gente me ha dicho que yo destaco por algo, por lo que tú quieras, ¿no? Igual, con el miedo de la presunción siempre. Pero siempre pasa, siempre pasa. Y yo no me la creo. Uh-huh. Yo no me la creo. De repente que si eres líder de algo, que si te eligen, que si te siguen a ti, que si a ti te buscan para resolver algún problema, etcétera. A mí me cuesta mucho pararme el cuello y decir, sí, yo lo resolví. A mí me buscaron. Me cuesta como no tienes idea. Uh-huh. Me siento como esta escena de los Avengers cuando va Thor a buscar a Loki y le dice, tienes que estar desesperado para venir a buscarme ayuda. Sí. Así me siento.
Sí, sí, sí.
Así me siento, ¿no? O de repente cuando alguien me dice, creo que se los he dicho a muchos de ustedes, es que quiero que me des tu opinión. Le digo, ese es tu primer error. Uh-huh. ¿Qué quieres mi opinión? ¿No? O sea, digo, por un lado sí me gusta hacer el chiste y por otro lado...
sí, dices,
un 10% de mí realmente lo piensas, güey, ¿qué quieres que yo
ajá,
te aplique?
Yo te puedo brindar
tu vida,
ajá.
Exacto. Ajá. ¿Cómo quieres que yo te diga? En vez de entender y valorar que existe alguien que tiene...
que le da importancia a tu pensar y a tu palabra.
Y claro, que me interrumpe,
exactamente. Y lo valida. Y lo valida.
Y que valida, valida tu existencia y valida lo que puedes aportar a la misma. Yo lo que hago, la verdad, es... acordarme justamente de tres cositas. Una de, oye, Adrián, pues no fuiste a terapia tanto tiempo para andar jugándole todavía como un morro de 12 años, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me digo, no, tu trabajo te ha costado llegar a donde estás y hacerte de lo que te has hecho, ¿no? Dos, entender también que los problemas que tengo son porque me los he ganado, pero me refiero al hecho de que yo me moví, yo hice algo que me llevó a una encrucijada, pero hubiera sido peor no moverme. Y también entiendo que no todo me va a salir bien.
Sí.
Entender que no puedo controlar ni las cosas, ni a las personas, ni el tiempo. Lo único que puedo controlar o de algún modo manejar es el cómo tomo yo las circunstancias cuando estas están sucediendo. Y ya. O sea, obviamente sí se les recomienda mucho ir al psicólogo, a atender a una cuestión más profesional, porque también esto se vuelve un hábito.
Claro.
No es completamente como un síndrome, es un hábito, es una distorsión, es un funcionamiento que tiene de repente la gente de decir, ¿sabes qué? Pues es que no me creo tan bueno como soy, ¿no? Y de repente eres el actor de doblaje que todo México esperaba y aún así dices, nada creo.
O sea, te lo llevas hasta quién, o sea, tú largas esa liga hasta quién sabe dónde.
Y es que está canijo, ¿no? O sea, ya cuando ves que el mismo Einstein dijo, no, pues la verdad es que mis propios... Yo la verdad fui un, ¿qué dijo? Algo así como un oportunista de mi época, ¿no? Entonces dices, oye, mi hijo, era chinga, la teoría de la relatividad no creo que sea oportunista, más bien gracias. ¿No?
Sí.
Digo, yo no entiendo mucho de ese aspecto ya, pero entiendo que él tenía este síndrome, por ejemplo. Es decir, nos pasa a todos, nos pasa a más del 75% de la población mundial. El otro resto creo que son niños, ya les va a pasar después.
Lo que te iba a decir, ¿quién es el otro porcentaje?
El otro porcentaje, pues, no nos habla, yo creo, pero este...
No, porque cuando eres niño te crees todo, o sea, te crees que eres un bombero, pues, y eres un bombero.
Eres un bombero.
Eres un bombero. Entonces, sí, gente, realmente... Pues hay que apapacharnos, hay que abrazarnos mucho, creernos lo que somos, estamos en un lugar por algo, no todo es casualidad, a lo mejor algunas cosas sí, pero yo siento que sí hay que pausar un ratito nuestra vida, hay que pausar un ratito nuestros pensamientos y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué es lo que me llena? Porque creo que esas preguntas son las que nos van a llevar a esas zonas, a esas... actividades que van a hacer que crezcamos como personas y no solamente por el dinero, ni solamente por el lujo, ni porque tenemos que seguir una línea familiar, ni nada, sino porque realmente es la persona que queremos ser y siempre sean la mejor versión de ustedes mismos. Sean amables con los demás, también eso es válido, de ver a los demás. Y si tú ves que tienes un amigo o algo allá que está sufriendo como con este síndrome del impostor, porque se nota. Se nota luego, sí, claro. Luego que, ay, no... A ver, una cosa es alimentarlos también y decirles, ay, es que no te caigas porque quieres que cada rato te levante. Y otra cosa es felicitarlo también por sus logros. Y eso está muy bonito y eso está muy bien.
Sí, sí. Creo que una de las cosas es, sí, no ser un cretino, ¿no?
Sí, estamos aquí para...
Quería proponer este tema porque aprendí algo muy valioso últimamente en el curso de improvisación que estamos teniendo. Porque en una ocasión yo iba a hacer una propuesta y yo iba a lanzar mi cuerpo, pero mi mente retrocedió todo lo demás. Y así tenía yo 5 ideas, me quedé con 0. Y me dijeron algo muy importante y de repente se me vino a la mente el cómo terminar esa frase. Me dice, la primera idea es la correcta. La primera idea es la correcta. Y no me acuerdo dónde vi. Seguramente a lo mejor mi papá me lo dijo en un momento muy agradable en mi vida, no lo sé. La peor idea que tú tengas... es la que no se lleva a cabo.
Okay.
La que no se analiza para ponerse en marcha. Uh-huh. Esa es la peor idea. No porque fracase o no tenga éxito, sino porque nunca se lleva a cabo. Y así, cuando tú ves...
Y en improvisación nos dijeron, lo que tú tienes que hacer es dar el paso y la primera idea que se te venga a la mente, esa es.
Va a llevar. Es que, por ejemplo, de repente veo... a artículos que son tan inútiles, pero a la vez dices, wow, qué maravilla... Por ejemplo, para mí el selfie stick se me hizo algo que hizo retroceder a la humanidad. Pero por otro lado...
Ah, el selfie stick.
Ajá, el selfie stick. Okay. Pero después ya vi todas las habilidades que le pusieron. Entonces dije, no manches, qué cosa tan increíble. Porque a mí, pon tú, esa cosa hubiera ayudado al mundo o no. A mí no se me ocurrió.
Sí.
Y cuando lo usé dije, oye, qué padre está esta cochinada, güey. O sea,
Todos teníamos uno en ese momento.
Exacto. Y dije, alguien dijo, tengo una idea, la voy a hacer.
Sí, y a lo mejor alguien hubiera dicho, ay, esta idea es la peor del mundo, o sea, ¿sabes? Pero pues aventó y ve lo que, lo que pasó.
Él,
o sea,
creyó en que exacto. era.
Exacto. Ay, vean películas de autoayuda, es muy bonito.
Me acordé de Forrest Gump, cuando va corriendo y se le echan lodo en la cara y llega alguien y le dice, oh, Dios mío, ah, te echaron, no pasa nada, este, y le da una playera que está vendiendo un vendedor de esos y se limpia la cara con la playera amarilla. Y sale la carita amarilla con la sonrisa y resulta que se volvió una marca mundial, ¿no? También. Mira,
no, ¿sabes qué me encanta a mí la gente aquí en Ciudad de México? Bueno, esta es una anécdota aparte, que cuando empieza a llover, de la nada, a los 3 segundos ya hay gente vendiéndote impermeables.
Como que estaban preparados, ¿no?
Como ay, como dicen, pero estaba soleado todo el día.
Tú sabías que iba a llover y no nos dijiste.
Exacto. Eso se me hace muy, muy increíble.
Ya hasta lo conoces. El día que ese cuate lleve impermeables, ese día llévate suéter.
Sí, exacto.
Ese día llévate suéter. Pero yo lo conozco, es vecino.
Me impresiona mucho, de verdad. Es una habilidad que tenemos nosotros los ciudadanos capitalinos. Bueno, no una habilidad, es una ventaja.
Están listos para todo. Ya te han de tener su caja con, para lluvia,
supongo que es una chiquita de traer un montón de cosas.
Y es que mucha gente va a decir, ay, pues es que ¿por qué carga tanto? Pues por si llueve, por si no, por si más o menos. Sí. Entonces, de las tres,
algo debe de pasar. Algo debe de pasar. Y así tengan
que estar preparado. Por si sí, por si no, por si tal vez.
Exacto. Oigan, pues este episodio estuvo muy padre. Qué bueno que este episodio fue propuesto por Adrián y creo que empezábamos con algo más sencillo, ¿no? Era algo... Creo que era una cosa completamente diferente que se transformó en el síndrome del impostor. Pero qué padre que tengamos también esta plática, porque creo que es muy, muy necesaria. El podcast en sí mismo es un síndrome del impostor muy cabrón. Y el estar con ustedes, el tener este espacio, el haber cumplido 3 episodios ya, para mí es un logro. Para mí, el ver los números que estoy viendo, el ver a la gente escribiéndome, no me lo hubiera imaginado en su momento. Y creo que ahorita... ya no puedo decir que esto es algo, ¿sabes? Ya no puedo decir, mi podcast, ya no lo puedo peluciar.
No. Ni no pausar.
No, por favor, porque yo también estoy aquí.
Sí, no.
Exacto, ya hay más gente involucrada, pero no, o sea, realmente lo disfruto mucho. Y gente, por favor, ahí en casita, apapáchese, abrácese, piense y repiense lo que tiene que pensar. Recuerden que nosotros estamos aquí para ustedes, para escucharlos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @TYellowLight, que eso es @T de manzanilla. Yellow Light, Karen quiere decir algo.
Claro que sí, voy a dar mi frase del día.
Es que saben que Karen es nuestra galletita de la suerte. Por favor, Karen.
Ay.
Es una frase de Howard Schultz, no sé cómo se pronuncia, y va: arriesga más de lo que otros piensan que es seguro, sueña más de lo que creen que es práctico.
Qué bonito.
Wow. Sueña más de lo que creen que es práctico. Fíjate, está muy de pensarse eso. ¿Piensa? Más allá de lo práctico, qué increíble.
Adrián le explotó el cerebro ahorita y
sí,
vamos
no,
a...
me acaba de estallar la tacha.
Bueno, pero antes de tus redes sociales.
Ah, bueno, claro, antes de que me vaya yo en mi super viaje hacia mi mente. Uh-huh. No, a mí me vas a encontrar como Adriano Franco y con muchísimo gusto ahí. Síguenos en nuestras redes sociales. Y por último, una de las ganadoras del micrófono de oro da sus redes sociales de la siguiente manera:
@Neraglicious.
Eso es, Karen al revés.
Wow.
Con Licious al final.
Con Licious, como for delicious.
Y yo estoy como Jonathan Vicenteno. Así me buscan, así me encuentran. Y y qué padre que otra vez nos acompañaras, Karen. Ya sabes, tú eres parte del crew.
Me adoptaron.
Ya estás adoptada aquí. Y ahora ya, aparte de The Pog Life, que es su programa que tiene todos los lunes en Viendonet, por favor lo buscan en Facebook. Ahora ya eres parte de la familia de Yellow Light, entonces eres una más de nosotros y siempre vas a ser bienvenida a este programa las veces que quieras.
Muchas gracias.
Qué padre que su casa.
Y hoy tuvimos público, que ya una persona ya se fue, pero ya muchas gracias a Mayra, que estuvo aquí con nosotros, gracias, a Suelen, Mayra, que estaba ya también en el sillón de los invitados. Y
a nuestra benefactora.
Yanetzita, que siempre nos recibe en este espacio. Talleres Malva, por favor, también búsquenlos en redes sociales. Seguramente va a haber alguna actividad que les llame la atención. Y no olvides que nosotros grabamos este episodio en vivo para que tú nos escuches grabado. Nos vemos la siguiente semana. Los dejamos con esta música de fondo. Chao.
Bye.
Sigan bellos.
imagine.